ya sabemos acerca de la cruz y el Evangelio de Cristo, es lo que hemos escuchado muchas veces. Toda la historia humana, toda la historia bíblica, toda la revelación divina, todo lo que sucede, ¿no?, en el tiempo, incluso ahora lo estamos vinculando con la eternidad, depende en forma directa o indirecta de lo que sucedió aquí. La exaltación del Hijo de Dios, que fue el resultado, ¿no?, de su entrega y muerte, es el evento, según el Apocalipsis, más importante, ¿no?, en relación con cómo toda esta historia terminó. El asunto terminó con Cristo sentándose sobre el trono del universo, abriendo el libro sellado con 7 sellos, y es el libro de los decretos y la predestinación, y esto es el evento, ¿no?, que ha controlado la historia desde aquel momento y continuará controlándola hasta el fin de nuestro mundo. Ahora, para introducir el tema al día de hoy, vuelvo a dar un breve resumen de lo que hemos estado escuchando en esta serie. La necesidad de predicarnos a nosotros mismos es lo que hemos visto, ¿no? Y este punto es necesario, es importantísimo, porque el Evangelio, como acabamos de decirlo, es el tema más importante que un ser humano puede contemplar. Lo que hemos visto en los estudios anteriores es que no hay nada tan necesario, tan importante, tan glorioso, tan transformador, tan profundo y tan personal como el Evangelio de Cristo Jesús. Y en este sentido, este medio, el Evangelio, es el medio que nos proporciona una perspectiva correcta de todas las cosas, una perspectiva la necesaria, ¿no?, para interpretar correctamente todas las cosas, incluyendo nuestras propias vidas. El Evangelio es el gran medio a través del cual somos conducidos a conocer verdaderamente a Dios en la totalidad de su gloria. Es el medio usado para revelar grandes misterios y secretos ocultos desde la eternidad pasada. Es el medio usado para enseñarnos todo lo necesario acerca de nosotros mismos y acerca de nuestro Dios. El Evangelio entonces es, en este sentido, un tema que continuaremos estudiando, ya lo hemos visto, llegando a la eternidad. El hecho de ser glorificados y perfeccionados en el cielo no pondrá fin a la necesidad de seguir analizando y contemplando este tema. Y aún más, sabemos que somos tan lentos, tan flojos para aprender, ¿no?, que este es el medio que Dios usa para enseñarnos y para conducirnos a la plena madurez, para que dejemos la niñez espiritual y para que seamos, en ese sentido, la idea es adultos, ¿no?, para que seamos creyentes maduros. Es necesario que reflexionemos, que meditemos, que analicemos profundamente la verdad del Evangelio, porque es el medio divino para lograr nuestro crecimiento, nuestra santificación y nuestra preparación para la gloria venidera. Todo esto lo hemos escuchado ya repetidas veces. Ahora, lo que hemos visto en esta serie de estudios es que este es también el Evangelio, el medio a través del cual fluye el poder de Dios hacia nosotros. Incluso les invito a ver, porque esto es lo que vamos a ver el día de hoy en parte. En Romanos 1, cuando dice, no me avergüenzo del Evangelio, y su argumento es fuertísimo, porque es el poder de Dios, 1:16, dunamis, ¿no?, dinamita de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El mismo argumento está en el primer capítulo de 1 de Corintios, en su capítulo 1, a partir del versículo 18, hay un discurso que hemos visto, lo vimos en la serie sobre la culpa y la vergüenza. En 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, como veremos el día de hoy, más a los que se salvan, ese saber a nosotros, en la misma palabra, el poder de Dios, ¿no? Y nada salvo Cristo mismo es llamado el poder de Dios en la Biblia, con la excepción de su Evangelio, ¿no? Este es el poder de Dios para vencer toda oposición, es el poder de Dios para perdonar todo pecado, es el poder de Dios para cambiar y transformarnos, es el poder de Dios para glorificarnos eternamente, ¿no?, perfeccionarnos en el cielo. Y en este sentido, este evangelio a través del cual fluye el poder de Dios, vamos a verlo el día de hoy, es el poder de Dios para salvar, ¿no? Y lo que hemos visto, para dar un poco más acerca del resumen, es una parte esencial de nuestra armadura, es el filtro a través del cual, como veremos en otros estudios, hemos de pasar todas nuestras luchas, pruebas y dificultades. Es, cuando digo el filtro, ¿no? Es la única cosa que pone todo en una perspectiva correcta, ¿no? Desde la perspectiva del Evangelio hemos de contemplar todas las cosas. Es el medio usado, como ya hemos visto, para librarnos de la esclavitud, del dominio, no solamente la culpa, sino el poder y el dominio del pecado. Es el medio usado para librarnos de nuestro amor egoísta y conducirnos a amarnos los unos a los otros, como hemos estado viendo en otros estudios. Es el medio para infundir en nosotros el verdadero temor de Dios. Y volviendo a lo que ya hemos dicho, es el medio usado para salvar, y esto lo vamos a ver en una forma fuertísima, espero, el día de hoy. Ahora vuelvan a nuestro texto en Lucas, en su capítulo 23, y vamos a volver a dar lectura aquí. Lucas, en su capítulo 23, y vamos a volver a leer, dice: cuando uno de los malhechores le injuriaba en el versículo 39, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, le dijo, ni aun tú temas a Dios. Ahí está uno de los temas que vimos hace poco, el verdadero temor de Dios. Pero vean, temor estando tan cerca a las puertas de la muerte, ¿no? Y a las puertas del infierno, incluso estando en la misma condenación, ni siquiera tienes temor de Dios. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, y se refiere aquí a sus pecados, obviamente. Estamos recibiendo, y la versión antigua lo pone en el pretérito, el pasado, ya hemos recibido lo que nuestros pecados merecieron, ¿no? Aunque estaban aún colgados los dos, ¿no? Cada uno en su cruz y Cristo en medio. Y dijo a Jesús, acuérdate, y la palabra, lo vuelvo a decir, en el griego aquí es kurios, Señor, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto, ¿no? Es la fórmula que se repite tantas veces, es la forma para afirmar la veracidad y la certidumbre de algo. Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora vamos a meternos en el tema. En primer lugar, lo vuelvo a decir como un prefacio, hay muchas cosas aquí que no vamos a ver el día de hoy, créanme. Hay una larga serie de estudios en este pasaje. Pero es importante comenzar con lo siguiente, señalando simple y sencillamente algo que yo supongo que la mayoría de ustedes lo entienden bien, pero es algo que se tiene que señalar, especialmente en esta época del año, ¿no? Cuando nos está acercando la supuesta Pascua y el tiempo cuando nuestro Señor fue crucificado. Hay muchísimas personas que hablan de estos dos ladrones en forma errónea. Y algunas de estas personas hasta dicen que uno de estos ladrones era el bueno y el otro era el malo, ¿no? El ladrón, el bueno, ¿no? Y aquel malvado. Pero hay que entender esto desde un principio. Por naturaleza, el ladrón que ha sido identificado aquí como el bueno no era diferente de aquel que ha sido identificado como el malo. Para decirlo así, por naturaleza no había diferencia entre el uno y el otro. O sea, aquel que termina siendo convertido era de igual manera un pecador caído, depravado y esclavizado, ¿no? Por el poder del diablo y por sus propios pecados. De igual manera como aquel, lo que casi no, por eso estoy diciendo que hay muchas cosas aquí que vamos a pasar por alto el día de hoy. Lo que casi no escuchamos en relación con la lectura de este asunto y la ilustración que vemos, ¿no? Estas dos, ya lo dije, son personas representativas, estos dos ladrones. en donde podemos encontrar la humanidad dividida en sus dos partes, ¿no? Los salvos y los perdidos, pero casi no hablan de aquel ladrón que murió perdido, ¿no? Aquel día. Y hay muchísimas, quizás más cosas en relación con él que las que vamos a ver el día de hoy en relación con aquel que fue convertido. Pero comenzamos diciendo que por naturaleza no había diferencia alguna entre estos dos malhechores. Entre estos dos criminales no había diferencia alguna. Y el punto es muy importante porque lo escuchamos a veces, ¿no? Cuando hablan de uno que era el más sensible, el más noble, hasta dicen el ladrón bueno, ¿no? El buen ladrón. Todo eso es puro rollo inventado por aquellos que no saben nada de la verdad del Evangelio. Sabemos que la idea de que uno de estos era mejor o diferente o por naturaleza inclinado o algo por el estilo, que eso es puro rollo y aún peor, es una gran mentira, es una enseñanza falsa. Y lo sabemos primero porque ambos malhechores habían hecho lo mismo según lo que leemos en Mateo 27. Ambos habían condenado a Cristo. Los dos habían hecho exactamente lo mismo. En Mateo se refiere a este hecho, ¿no? Lo mismo también le injuriaban los dos ladrones que estaban crucificados con él. Eso es lo que dice el texto. Entonces, el mero hecho de que encontramos al principio de esto, por eso estoy diciendo que hay muchas cosas en las cuales no vamos a meternos aquí el día de hoy. Los dos estaban condenando a nuestro Señor Jesús. Como veremos en un momento, había algo gravísimo metido de por medio en esa actitud y en ese pecado. Pero aún más sabemos que los dos ya habían sido condenados a muerte. Y no condenaban a esta clase de muerte a cualquier persona. O sea, para que se metieran en este tipo de problemas, para que fuesen condenados a morir crucificados, solamente crucificaban a los más malvados, a los más viles criminales. Incluso esta clase de muerte era una cosa reservada exclusivamente para los peores de los peores. Entonces, al encontrar a los dos aquí condenados, y ya cuando comenzamos a leer la historia a estas alturas, ya en el proceso de ser crucificados, ¿no? Y al descubrir que ambos le injuriaban al principio, ambos blasfemaban a nuestro Señor Jesús. El punto es importante, ¿no? Al principio, lo vuelvo a decir, los dos malhechores le injuriaban, le condenaban, le blasfemaban. Ambos siendo incrédulos, ambos, vean, se burlaban, ambos se mofaban del Hijo de Dios. Y esto lo hicieron a la misma hora cuando se encontraban los dos en su lecho de muerte, para decirlo así. Esto lo hacían. Es una cosa increíble lo que sucedió aquí en este sentido. Hay personas capaces de blasfemar a Dios cuando se encuentran ya en su lecho de muerte. Les pregunto. Es decir, a la salida, a la hora de su salida de este mundo, estas dos personas se pusieron a blasfemar a Dios, específicamente al Hijo de Dios encarnado. Y pudiéramos hablar muchísimo acerca de lo que aquel ladrón que murió en converso descubrió a la hora de su partida de este mundo, o sea, al pasar del tiempo a la eternidad. Habiéndose encontrado tan cercas al Hijo de Dios, tan cercas a Cristo Jesús, tan cercas al momento, al evento, como ya lo comentamos al principio, tan cercas en el tiempo, en el espacio, en las circunstancias providenciales, en su propia vida personal y en la historia de este mundo, al encontrarse tan cercas. Es casi como lo que dice Bunyan, ¿no? Cuando habla de aquellos que llegando al día de juicio, que esperan entrar al cielo, van a descubrir que a un lado de la puerta que da paso al cielo hay otra que va paso al infierno, ¿no? Y este hombre se encontraba, lo podemos decir así, parado frente a las dos puertas, la del cielo y la del infierno. y optó en su responsabilidad humana, pecaminosidad, rebeldía, obstinación y corazón endurecido, optó por la salida que conduce al infierno. Pero el punto sigue siendo lo siguiente. No debemos pensar equivocadamente acerca de estos dos hombres. Hay muy pocas personas capaces de blasfemar a Dios en el mismísimo momento cuando se encuentran al borde de la eternidad. Esto es un hecho indiscutible. No tienes que saber nada para confirmar que esto es así, porque todo el mundo comienza a invocar a su Dios y a gritar y a orar y ay, y toda la lista de palabras, no las voy a mencionar, que salen de sus bocas cuando se encuentran en este tipo de problemas, ¿no? Pero lo vuelvo a decir, los dos iguales. Por naturaleza no había diferencia alguna. Ahora, entonces, el primer punto aquí, aquí se trata de dos pecadores, ¿sí? Punto. Ya condenados, ¿sí? A morir, y ya estaban en el proceso que les conduciría físicamente a la muerte, y los dos se encontraban entonces parados al borde de la eternidad, ¿no? Con las dos puertas, para decirlo así, hay solamente dos posibles destinos, el cielo y el infierno, ¿no? Próximamente, en los próximos momentos, minutos o horas, ¿no? Iban a pasar de este mundo a la eternidad. No había diferencia alguna entre ellos. Ahora, segundo, ven con mucha atención. Aquí encontramos también uno de los ejemplos, quizás, esto sería un tema de debate, el más destacado ejemplo, quizás. Es un tema de debate aquí, ¿no? Porque hay otros que pudieran ocupar este lugar. Pero vamos a decirlo para nuestro estudio el día de hoy. El ejemplo más grande que se encuentra en el Nuevo Testamento, hay más cosas que no vamos a discutir aquí, de la doctrina de la salvación de pura gracia. Fíjense bien en el punto. Si alguno de estos ladrones no hubiera llegado a ser convertido por algo que no fuera la pura gracia de Dios, ¿no? Entonces tendríamos que encontrar el cómo explicar eso. Pero el punto es, bien, si uno de estos fuera a ser convertido a la última hora de su vida, cuando había participado con el otro en su rechazo del Hijo de Dios, blasfemando a Cristo. Si uno de estos fuera a llegar a ser convertido, tendría que ser de pura gracia. Esto es obvio, ¿no? Es lo que se ve en la superficie del texto. ¿Qué podrían haber hecho estos dos hombres, y este que llega a ser convertido? ¿Qué podría haber hecho? ¿Qué podría hacer una persona que se encuentra o que se encontraba en esta condición, en esta situación? ¿Acaso ya condenado? No sabemos exactamente, ¿no?, qué tan cerca en este momento estaba el uno al otro a la hora de su fallecimiento, pero estaban tan cercas, ¿no?, como para que respiraban, ¿no?, todo el aire, ¿no?, lo podían sentir en el aire, ¿no?, estaba ahí la muerte frente a ellos, ¿no? Pero, ¿qué podría haber hecho para merecer, para ganar, para comprar la salvación? Y les pregunto, ¿algo? ¿Qué podrían haber hecho, no? ¿Qué podría hacer una persona en términos de obras? No todas estas personas que creen que la salvación es por obras. Este malhechor no tenía buenas obras. Eso es obvio, ¿no? Antes de su conversión, aunque vamos a ver lo que hizo a la hora de ser convertido, lo voy a decir para no discutirlo después. No tenía buenas obras antes ni después de su conversión. Había vivido una vida evidentemente sumamente pecaminosa, ¿sí? Y ya estando en esta condición, ¿no?, no tenía oportunidad alguna de servir a Cristo después de su conversión, la única esperanza de salvación para esta persona tendría que ser la gracia de Dios, que es su favor inmerecido, ¿no? Su bondad, su misericordia hacia aquellos que merecen lo contrario. Esa es la idea en la palabra gracia. Y cuando enfatizamos esta idea en una forma interminable, siempre volvemos a enfatizarlo, porque esto es la única esperanza de salvación para todos. Estamos viendo aquí el ejemplo de una persona incapacitada para hacer algo. Una persona que no tenía con qué hacer algo. Su salvación tendría que ser de pura gracia. Y lo vuelvo a decir, las personas en tantas supuestas iglesias cristianas, incluyendo la secta católica hoy día, creen que la salvación es por obras. Entonces nos tendrían que explicar cómo entonces se salvó este. Y todo su rollo acerca del buen o el ladrón bueno es como traten de explicarlo, pero ese es puro rollo. Viendo lo que acabamos de resumir aquí, es puro rollo. ¿Sí? Al mismo tiempo, vamos a leerlo para las personas, quizás algunas personas nuevas, en Efesios, ¿no? En su capítulo 2. Esto no lo estamos diciendo para minimizar el papel de las buenas obras en la vida cristiana. No estamos diciéndolo como para dar un pretexto a pecar a nadie. No lo estamos diciendo para animar a algunos para que descuidan una vida santa. No estamos diciéndolo salvo para poner en orden las cosas y poner a un lado este terrible error, ¿no? Cuando dice, por gracia soy salvos, 2:8, por la fe, todo el paquete, esto sin discutirlo, habla de la gracia, la salvación y la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Todo el paquete de principio a fin es el don de Dios, incluyendo la fe, como vamos a ver. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí? Pero de inmediato somos una nueva creación, hechura suya, recreados, nuevamente creados en Cristo Jesús para. Y la fórmula que hemos repetido tantas veces no es por obras, sino para obras, que somos salvos, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero como vamos a ver aquí, la única obra o las únicas obras que este hombre que fue convertido, este ladrón que fue salvado hizo, las únicas cosas las vamos a ver en el estudio, no eran más que las que cualquier persona que llega a la verdadera conversión hace, y como no son en realidad obras que merecen o ganen cosa alguna, la misma fe, lo vuelvo a decir, es el don de Dios. Entonces, esta persona no hizo nada. Así lo estamos diciendo. ¿No? No hizo nada. Y esto entonces se convierte en un tremendo ejemplo, lo vuelvo a decir, del poder del Evangelio, del poder de la gracia, del poder de la gracia salvadora de Dios, ¿no? De la capacidad que Dios tiene de salvar a una persona, en este caso uno de los peores, a la última hora, cuando ya no le quedaba tiempo para hacer cosa alguna en esta vida o en este mundo, y este hombre que había merecido todo lo contrario, fue recibido de pura gracia, fue perdonado de pura gracia, ¿sí? Fue convertido, lo vamos a demostrar, nació de nuevo, estando en la cruz, experimentó el nacimiento nuevo, y esto sucedió, ahora escuchen con mucha atención, no solamente para demostrar que la salvación es de pura gracia, sino para que nadie se desespere. No vamos a discutirlo el día de hoy, lo relacionado con tantos casos de personas y no sabemos si fueron convertidas en su lecho de muerte o no. Vamos a ver lo que tiene que suceder para que una persona sea convertida en su lecho de muerte. Esto está aquí. Pero la pregunta de si esto puede suceder o no, sucedió aquí para que no se desespere nadie. Pero hay un solo ejemplo, eso es lo que siempre decían los puritanos, para que ninguno caiga en la presunción, para que ninguno con una idea equivocada acerca de esto para que ninguno crea que se puede esperar hasta la última hora para convertirse. Lo hemos dicho mil veces. Las personas que piensan arrepentirse a la medianoche invariablemente mueren a las 11:30. Esto sucede siempre así. Entonces, el punto es, vean, dos pecadores iguales. El uno va al infierno y el otro al cielo. Y el punto es, esto es un gran ejemplo del poder de la gracia, o para decirlo en relación con nuestro tema, el poder del Evangelio de Cristo. Ahora, vamos más lejos. Este asunto sucedió, la salvación de este hombre. Ahora ven en el Evangelio según Juan. Rápidamente, vamos a hacer dos paréntesis aquí. Para confirmar los dos textos que vamos a leer. El primer texto es en el Evangelio según Juan, en su capítulo 12. Y hay que apurarnos porque ya tardé demasiado introduciendo el tema. Ahora, en Juan 12, tenemos este gran discurso acerca de su propia muerte, el quizás el más importante desde cierta perspectiva, cuando en Juan 12 Cristo dijo, ahora, 31, ahora, hablando de su muerte en la cruz del Calvario, ahora es el juicio de este mundo. Como si hay un sentido en que pudiéramos analizarlo más a fondo, pero sin lugar a dudas hay un paralelismo entre la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, el fin del mundo, ¿no? Y en realidad su muerte es lo que aseguró el fin de este mundo que está bajo maldición. Este mundo malvado será conducido a su fin debido a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Pero ahora es el fin de este mundo y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y esto es Satanás expulsado del mismo cielo, ¿no? Y si yo fuera levantado de la tierra, y esto en el Evangelio según Juan, levantado es una referencia directa a la cruz del Calvario y su muerte en la cruz. Si yo fuera levantado de la tierra, todos traeré a mí mismo. Y todo esto lo decía, dando a entender de qué muerte, qué tipo de muerte había de morir. Ahora rápidamente, vean los puntos. En relación con su muerte en la cruz del Calvario, dice, ahora es el fin de este mundo, o su juicio por lo menos, es el fin, sin discutirlo más a fondo, ¿no? Es el día de, ¿no? Que asegura que el mundo será quitado de las garras del enemigo, restaurado, ¿no? En la nueva tierra, en los cielos nuevos, en sentido futuro, profético, escatológico, hablaba Cristo, pero lo que aseguró todo esto, su muerte en la cruz. El mundo, conducido a su fin, escuchen bien, Satanás echado fuera, ¿sí? Y esto no lo vamos a discutir el día de hoy, pero esto sucedió cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. No es un evento futuro, es algo narrado en el capítulo 12 del Apocalipsis, pero es algo que según Apocalipsis y según este texto y otros, sucedió cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿no? Porque su dominio sobre este mundo fue quitado, ¿no? En el sentido de que ya no pueden pedir la salvación de los escogidos de Dios, ya no pueden pedir la predicación del Evangelio a las naciones, ya no pueden pedir que se salven todos aquellos destinados para la salvación. Y esto es lo que Cristo afirma cuando dice, todos traeré a mí mismo. Se refiere a todos los escogidos de Dios en todo el mundo, en todos los tiempos, ¿no? En todas las naciones. El propósito de su muerte fue el de asegurar la salvación de lo que dijo Caifás sin entenderlo. Todos los hijos de Dios serán juntados en uno. Así lo dijo en el capítulo anterior de este evangelio. Y Cristo mismo lo dijo en Juan 6 cuando dijo, todo lo que el Padre me dio vendrá a mí, 6:37, ¿no? Y el que a mí viene, no le echo fuera, no he descendido para hacer mi voluntad, más la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió del Padre, que todo lo que me dio, de todos los que me diere, no pierda de ellos, sino que lo resucite en el día postrero. Y luego dijo, ninguno puede venir a mí, a menos que le sea dado por el Padre, o a menos que el Padre le traiga, ¿no? Y en estos ejemplos y más, La idea es muy sencilla. Cuando Cristo fue levantado en la cruz del Calvario, toda una serie de cosas sucedieron. Cosas que tienen que ver con lo que comentamos al principio del estudio. La cruz es el centro, el punto crucial, el eje central de toda la historia. Satanás fue quitado de su dominio. La salvación de todos los hijos de Dios asegurada, ¿no? El futuro fin y renovación en el plan y propósito de Dios de este mundo, ¿no? Le quitó, según Hebreos, el imperio de la muerte, ¿no? El dominio de la muerte, pagando por los pecados de su pueblo en la cruz del Calvario. Y el argumento es: Cristo levantado, según este texto, traerá todas las personas incluidas en este plan así. Todos los hombres traídos a sí mismo, quiere decir salvados, ¿no? Ahora vuelvan a pensar en lo que estamos diciendo, ese es un paréntesis. Vemos que a la mismísima hora de su muerte hay un hombre que es traído a Cristo. Vemos que en el mismísimo momento, cuando él estaba cumpliendo con este paquete, echando fuera, haciendo en una forma pública, ¿no? Venciendo a los enemigos suyos y haciendo la obra necesaria para rescatar la tierra y la humanidad nueva, ¿no? Que él estaba fundando en ese momento como el segundo Adán y todo el paquete cumplido en ese momento. Lo que vemos es que hay una persona traída a los pies de nuestro Señor Jesús en el mismísimo momento cuando todo esto está sucediendo, pero no es cualquier persona, es un ladrón vil. Es un ladrón tan pecaminoso, tan culpable como para ya ser condenado a morir. Es un ladrón que si ha de ser salvado tendría que ser de pura gracia. Y aún más, es un ladrón que entra, ¿no?, en la lista de las palabras aquí que acabamos de leer. Todos traeré a mí mismo, ¿no? Todos los que le fueron dados por el Padre en Juan 17. Es una persona que se encuentra entre esa muchedumbre de personas identificadas como todos. Ahora ven en Juan 3. Estos son dos paréntesis aquí. Juan 3, aquí hay otro texto importante. Juan 3, cuando Nicodemo escucha acerca de la necesidad del nacimiento nuevo y quiere saber cómo nacer de nuevo, esta es la respuesta que Cristo le dio. 3, 14 y 15. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Como hasta este momento lo sabemos, lo hemos escuchado muchas veces. Nicodemo no entendía nada de lo que debería haber comprendido respecto a la circuncisión bajo la ley, que apuntaba hacia la circuncisión no hecha con manos, el nacimiento nuevo, la cirugía que Dios tiene que hacer para que una persona nazca de arriba o nazca espiritualmente. Aquí voy a poner la cruz, eso es el número 3, ahora estamos con el número 4 aquí. Vean, como Nicodemo estaba confundido y pensaba hasta volver a entrar al seno de su madre, salir por segunda vez, como Nicodemo no quería entender ni siquiera la gran ilustración del viento, que explica, es un juego de palabras, la palabra nacido del Espíritu y nacido, como la ilustración es del viento, es la misma palabra griega en donde el poder soberano de Dios es comparado con el viento y es el mismísimo poder del Espíritu Santo. No quería entender nada Nicodemo acerca de esto. Entonces Cristo le hizo el favor de plantear el argumento en términos tan sencillos como estos. 3:14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, rápidamente ven con mucha atención lo que está aquí, sin meternos en los detalles. Hay un paralelismo en este texto entre lo que pasó a los judíos en el desierto. ¿Se acuerdan ustedes en Números 21? Se estaban muriendo los judíos. Las serpientes ardientes, ¿no? Estaban matando a los israelitas en el desierto. Se estaban muriendo, ¿no? En ese momento. Es un paralelismo casi exacto con este ladrón en la cruz. Escuchen bien. Debido a su rebeldía y sus pecados, estaban al borde, o sea, frente a las puertas de la muerte. ¿Qué hizo Moisés? Moisés hizo esa tan conocida serpiente de bronce y la levantó sobre un asta y todos los israelitas que miraban, aquí tengo la palabra mirar y nada más, que miraban a la serpiente de bronce vivían. Ese es el punto. Y hay muchas cosas sin discutir el tema aquí. Simplemente lo que quiero enfatizar es lo siguiente, los paralelismos. En ambos casos, los judíos, vean, en el desierto, estaban ya siendo castigados por sus pecados y estaban al punto de morir, ¿sí? Pero, vean, es lo mismo con ese ladrón, acabo de decirlo, ¿no? En ambos casos, vean, Dios, a través de su gracia, intervino en el asunto. En ambos casos, hizo algo, ¿sí? El remedio de pura gracia, ¿sí? En ambos casos, la forma para recibir este medio o remedio, ¿no?, consistía de mirar, nada más. Mirar, ¿sí?, a algo levantado. Los judíos tenían que mirar a la serpiente de bronce levantada ante sus ojos. Aquel ladrón no tenía que hacer más que mirar hacia la cruz que se encontraba en medio y a la persona colgada en esa cruz. En ambos casos, miraron con la fe hacia lo que Dios había levantado, ¿no? Y ambos casos resultan lo mismo, fueron curados, ¿no? Todos los que miran al Hijo de Dios en el Calvario son sanados de la enfermedad mortal del pecado. Es el mismísimo tema en el paralelismo. Pero vuelvo a decirlo, en el caso del ladrón, eso es lo que sucedió. Aquel ladrón miró a Cristo en la hora de su muerte y mirando fue salvado. Los dos miraban con los ojos físicos, obviamente, ¿no? Y uno comenzó a hacer todo lo que ya hemos comentado y el otro también. Pero algo sucedió a uno de ellos que le condujo a mirar más allá de lo que se veía físicamente hablando en esa cruz, y comenzó a ver, ¿no? El punto, todos los que miren a él tienen vida eterna, ¿no? Esa es la respuesta que Nicodemo recibió. Le dijo, tan sencillo como el judío mirando a la serpiente de bronce, tan sencillo ustedes mirando a la obra que yo voy a hacer, ¿no?, serán salvos. Esa es la idea. ¿Sí? Entonces, vamos más lejos. El próximo punto es, eso es número 5, hay que apurarnos. Lo siguiente, ahora ven con mucha atención este argumento. Había muchísimos obstáculos, muchísimas cosas. Voy a poner aquí la palabra obstáculos, ¿no?, en el caso de este ladrón. Existían un sinnúmero de cosas, vamos a mencionar algunas rápidamente, que deberían de haber obstaculizado su conversión. La conversión de este malhechor es una de las conversiones más sorprendentes, más asombrosas, pero aún más, voy a decirlo en estos términos, es una de las conversiones más difíciles de las cuales leemos en la palabra de Dios. Y ven con mucha atención el porqué, comenzando con lo que ya hemos señalado. Este hombre ya había rechazado a Cristo. Este hombre ya se había burlado de Cristo. Ya le había rechazado. Siendo tan incrédulo por naturaleza como su compañero, este hombre ya se había puesto a injuriar, a blasfemar incluso a Cristo. Ya lo hemos dicho. Y la incredulidad de este hombre siendo tan fuerte, ¿no? La incredulidad que tiene sus raíces en todo un paquete, ¿no? Comenzando con el hecho de que los hombres desde un principio no quieren creer, no quieren someterse, no quieren obedecer, no quieren reconocer su error. Tienen sus prejuicios, tienen sus ideas preconcebidas, pero aún peor, tienen un corazón obstinado, tienen un corazón, según Romanos 2, que se ha ido endureciendo y cada vez más dominado por la incredulidad. Tienen un corazón lleno de enemistad incluso, tienen un corazón contrario a Dios. Y en este sentido, aún peor, tienen una voluntad obstinada, controlada por esos pensamientos, ¿no?, de enemistad y rechazo hacia Dios. Tienen una voluntad esclavizada por el pecado, pero este es el mismísimo paquete que vemos en todos sus inconversos, sin excepción, ¿no? Tienen el mismo problema, de que son esclavos del diablo y del pecado, y no pueden librarse a sí mismos de dicha esclavitud. Pero lo vuelvo a decir, este hombre ya, escuchen bien, había manifestado todo este paquete. Se quitó la máscara y comenzó a mostrar, participando no solamente con el otro ladrón, sino con la muchedumbre de judíos que gritaban, se burlaban, se mofaban. Comenzó a actuar como todos los demás estaban actuando en ese momento. Fíjense bien en lo que estamos diciendo. Y este punto es una parte de lo que estamos diciendo cuando hablamos de que había unos tremendos obstáculos aquí. Pero ahora además, vean con mucha atención, las circunstancias en que se encontraba este ladrón eran los menos favorables posibles. Las circunstancias en que se encontraban este malhechor eran los menos favorables posibles. ¿Por qué? Porque desde cualquier perspectiva, ya lo hemos dicho, este hombre no podría hacer nada para salvarse a sí mismo en términos de obras, y esto es lo que pensaban los demás judíos, la salvación por obras, ¿no? Y aún peor, él miraba hacia aquel que se encontraba en medio de los dos y escuchaba lo que le decían. ¿Se acuerdan ustedes de las palabras? ¿Qué es lo que decían? Tú, que salvaste a otros, sálvate a ti mismo. Pero parecía ser incapaz de salvarse a sí mismo, mucho menos de salvar a otros. Entonces le estaban mirando a Cristo pensando lo que el primer ladrón ya había dicho: si tú eras, sálvate, y si no lo haces, no eras. Y parecía ser un gran triunfo. Parecía, ¿no?, ser el triunfo definitivo de sus enemigos sobre él. Algo tan obvio, algo tan indiscutible. Nadie podía cuestionar o dudar si él no tiene la capacidad de librarse de esto, ¿no? Hasta los mismos apóstoles, según lo que leemos en Mateo 26, se habían huido ya, lo habían abandonado ya, viendo exactamente lo mismo. Todos los judíos le rechazaban, el mismo hombre se encontraba ahí como completamente incapaz y debilitado, aún para librarse a sí mismo de la cruz. Y todo el mundo cuestionando y dudando, ¿será este? Humanamente hablando, parecía ser imposible, ¿no? Y humanamente hablando, parecía ser, vean, imposible que alguien llegara a creer en él en medio de estas circunstancias. No existía esperanza alguna en una situación así. Lo vemos incluso después de su entierro y con los discípulos desanimados y escondiéndose de los judíos y huyendo y hasta negando a su Señor. Entonces, vean con mucha atención, este hombre se encontraba en medio de tantos obstáculos, aún peor, ahora escuchen, su conversión ocurrió antes de todas las cosas que deberían de haber servido para quitar los obstáculos. Es decir, este hombre fue convertido antes de todos aquellos sucesos milagrosos que pudieran haber influido sobre él. O sea, fue convertido antes de las tres horas de densas tinieblas. Fue convertido antes de aquel terremoto. Fue convertido antes de que las rocas se partieron, antes de que los sepulcros se abrieran y se resucitaran muchos, ¿no?, en Jerusalén. Fue convertido antes de todos estos fenómenos sobrenaturales, hasta las densas tinieblas, decimos, milagrosas y simbólicas, ¿no?, porque representaban las densas tinieblas del infierno mismo. Pero antes de que aquel centurión confesara verdaderamente este era el Hijo de Dios, antes de todos estos fenómenos sobrenaturales sucedieran, este hombre fue convertido. ¿No? Esto quiere decir que fue convertido sin ninguna evidencia visible de la veracidad del testimonio de Jesús. Fue convertido sin, escuchen bien, ninguna evidencia, ni siquiera respecto a su verdadera identidad. ¿Eres o no quien dices ser? Este malhechor fue convencido sin ninguna de las evidencias que ocurrieron después. El único testimonio externo que él podría haber visto, ignoramos su historia anterior, no importa aquí. El único testimonio externo que este ladrón pudiera haber visto con sus propios ojos, aquel testimonio que Pilato ordenó, en griego, latín y hebreo, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. El único testimonio externo, visible, salvo la conducta y las famosísimas siete palabras, salvo lo que veía, ¿no?, en Cristo, desde el principio hasta el fin, sin discutir exactamente el orden de las palabras. El único testimonio, un letrero, como tipo de pancarta, ¿no?, hecho a medias, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y quién sé bien, en la lista de las siete palabras, lo hemos leído el día de hoy, él vio en el versículo, escuchó según el versículo 34, las palabras, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y con la excepción de este testimonio, perdónalos. Todo lo demás, lo que estaban diciendo, si tú eres el Rey de los Judíos, sálvate a ti mismo, ¿no? Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Y así estaban la muchedumbre y los verbos aquí en el griego hablan de un motín, ¿no?, un alboroto, ¿no?, de un caos de personas ya gritando cada vez con más volumen y más intensidad y más fuerza. Entonces, en medio de todo esto, llega a ser convertido. Este es el poder del Evangelio, lo que estamos comentando aquí. Ahora, en el tiempo que nos resta y tardamos demasiado con la introducción, ahora vamos a profundizarnos en algunos detalles. Ahora bien, con mucha atención estos argumentos. Son, y con esto tendremos que detenernos el día de hoy, viendo el tiempo, son evidencias las que vamos a ver en el tiempo que nos resta. Las evidencias de una verdadera conversión, las evidencias de la realidad de la salvación de este ladrón, y estas son las evidencias incluso entonces del poder de Dios en el Evangelio, ¿no?, de que el Evangelio es el poder de Dios. Y ahora bien, la primera evidencia. En la lectura del texto, ya lo hemos leído. Este ladrón reconoció la realidad de su situación. Sí, ¿cómo podría haberla negado, no? Pero eso no es el punto. Porque él comenzó reconociendo lo que medio mundo no quiere reconocer en circunstancias semejantes. Porque comenzó reconociendo la realidad de Dios, la realidad de su juicio y la realidad de su castigo contra el pecado. Y esto lo vemos, ¿no? En la lectura aquí vean, cuando dice en el versículo 40, ni aun temas a Dios. Esto es el temor de Dios que vimos, ¿no? Que comienza con un concepto correcto de Dios, su naturaleza, su carácter, su omnisciencia, su omnipresencia, nuestra responsabilidad ante Él, lo que la presencia de Dios a lo largo del Antiguo Testamento, y lo vimos hace poco en una miniserie, ¿no? Sobre este asunto, es lo que ponía a temblar a medio mundo. Y este hombre llega a entrar en una profunda conciencia de la realidad de Dios, de la realidad de su juicio, de la realidad de su juicio en contra del pecado. No es cualquier juicio, no es algo menos que su propio pecado lo que está metido de por medio en esta confesión cuando dice: estamos nosotros en 41 padeciendo y recibiendo lo que merecemos, ¿no? Y cuando Cristo hablaba de la convicción del Espíritu, lo hemos visto tantas veces que convence, ¿se acuerdan ustedes? De pecado, de justicia y de juicio. Eso es exactamente lo que le pasó. En este mismísimo momento, en el momento cuando Cristo, como este hombre termina siendo convertido, Cristo estaba llevando sus pecados en la cruz del Calvario. Simultáneamente, este hombre está experimentando una profunda convicción de pecado. ¿Sí? Eso es lo que su testimonio dice. Hasta el punto en que regañó a su compañero por su insensibilidad, por su corazón endurecido, por su falta de temor. Le estaba diciendo, ¿cómo es posible que no entiendes lo que nos está pasando? Aquí es el justo juicio de Dios en contra de nosotros debido a nuestros pecados. Es justo lo que nos están haciendo, es lo que merecemos. ¿No? Entonces, en la verdadera conversión, ahora vamos a hacer la lista. Esto siempre lo vemos. O sea, no es, no dijo, no sabes, amigo, compañero, todos han pecado. No. Nadie es perfecto. Menos. No, lo que dijo, nosotros somos culpables, hemos sido justamente condenados, y lo que nos ha traído esta catástrofe, este fin infeliz a nuestras vidas, es nuestro pecado, ¿no? Lo reconoció. Segundo, pero bien, con mucha atención, este hombre confesó sus pecados. Sí, es una cosa reconocerlos, ¿sí? Es otra cosa confesarlos, ¿sí? Y los confesó tan directa, tan abiertamente, reconociendo su propia culpa en el asunto, hasta como para condenarse a sí mismo, hasta para decir, eso es lo que merecemos. ¿No? Hasta decir, esto es justo, esto es lo que merecemos, recibimos, vean, el justo juicio, ¿no? Porque somos culpables. Confesó sus pecados, ¿no? Y su propia culpa en este asunto. Y esto es lo que vemos cuando una persona es verdaderamente convertida. Esta persona deja de hacer excusas, quita y pone a un lado todos sus pretextos, ¿no? Y lo que es el verdadero arrepentimiento, se pone de acuerdo con Dios, ¿no? Incluso el arrepentimiento verdadero incluye confesión de pecado, ¿no? Porque el arrepentimiento, que es un cambio de opinión acerca de Dios y acerca de uno mismo, ¿no?, nos conduce a condenarnos a nosotros mismos, a dejar de defendernos, ¿no? Y cuántas veces lo hemos escuchado, incluso en un contexto cristiano, ninguna persona parece ser capaz hoy día de decir, pequé, ¿sí? No, cometí un error, no. Fue causa de, tiene una larga explicación, excusa, pretextos, argumentos, todo para defenderse. No, este hombre, ni una palabra para defenderse. Se pone de acuerdo con Dios, reconociendo su propia maldad, reconociendo su propia culpa, y aún más, ahora vean, esta persona reconoció algo misterioso aquí. Y vamos a explicar cómo había entendido esto antes de terminar. Pero reconoció el hecho de que Cristo se encontraba en las mismas circunstancias, en lo que parecía ser la misma situación, sin culpa alguna. Y la fórmula que hemos usado tantas veces, Cristo era personalmente inocente y sin culpa alguna, y legalmente culpable y responsable por los pecados de su pueblo, ¿no? Sin discutirlo. Pero este hombre reconocía todo este paquete. Dice, nosotros sí, y este ningún mal ha hecho. Lo que Pilato, algunos afirman, 5 veces lo confirmó Pilato. Sin culpa, inocente, santo, justo. Y este no hizo ningún mal, dice. Y todos los judíos en las circunstancias y la muchedumbre de personas que rodeaban la cruz, con las autoridades eclesiásticas, las autoridades civiles, y pensé bien en lo que estamos diciendo, sus propios seguidores habiéndose ausentado de la escena en su mayor parte, todo parecía apuntar hacia la culpabilidad de Cristo, y en medio de este caos y confusión, sus ojos son abiertos para darse cuenta de que Cristo personalmente no tiene culpa alguna en este asunto. ¿No? Y lo echó en la cara de su compañero. ¿Sí? O sea, como desafiándolo, ¿no? Nosotros sí, él no. ¿Sí? Y aún más son las evidencias, y esto es lo que una persona verdaderamente convertida tiene que entender. Esto es la doctrina de, no solamente no de la impecabilidad de Cristo, esto es la justicia de Cristo, esto es la vida perfecta de Cristo. Hay profundas cosas metidas de por medio en esta afirmación de que Cristo no pecó. ¿Sí? Es su vida perfecta y su muerte, las dos cosas necesarias para salvarnos. Porque en el mejor de los casos, su muerte sería borrón y cuenta nueva para nosotros, y al pecar una sola vez, otra vez estaríamos perdidos. Pero es su vida perfecta acreditada, su vida perfecta puesta a la cuenta de nosotros. Sin discutirlo más, este hombre evidentemente entendía el por qué Cristo se encontraba en la cruz, que era necesario que se entregara para pagar por los pecados de otros. Y esto evidentemente lo había entendido escuchando, perdónalos, ¿no? Que en base a su sacrificio serían perdonados. Pero aún más, vean rápidamente, el tiempo se nos fue aquí, reconoció a Cristo como Salvador y como Señor. Las dos cosas, los dos oficios están aquí. Porque ya lo hemos mencionado en el versículo 42, dijo Señor, la palabra griega es kurios. Esto es el título de divinidad, Señor. ¿Sí? Eso es su oficio como rey. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Y pudiéramos dar, a lo mejor Spurgeon tiene algún sermón sobre exactamente esa frase, porque pudiéramos detenernos aquí y verlo detalladamente. Todo lo que esta petición incluye, acuérdate de mí. ¿No? Acuérdate de mí, dice. Y luego veremos lo del reino en un momento. Pero acuérdate de mí. ¿Qué es esto? Es un testimonio tremendo. Sí. Los judíos ya le habían rechazado como Señor. Repetidas veces, no queremos que este reine sobre nosotros. Se estaban burlando de él en el mismísimo momento en su oficio como Salvador, ¿no? Incluso hay una secuencia de eventos en todos los las narraciones, aquí tengo una serie de estudios acerca de cómo le rechazaron como Señor, cómo le rechazaron como Salvador, cómo le rechazaron como Rey. Y hay una serie de puntos cruciales con la providencia divina manejando y manipulando. Y todo lo que los mismísimos judíos estaban rechazando en el momento, burlando de sus reclamos de ser el Salvador y rechazándolo como Señor, este hombre sin haber escuchado ni una sola vez que si confesares con tu boca que Cristo es el Señor, serás salvo. Este hombre, misteriosa e inexplicablemente en términos humanos, confiesa con su boca que Jesús es su Señor, ¿no? Y pide la salvación, ¿no? Está aquí, todo el asunto está aquí. Son evidencias de salvación. Y la referencia aquí cuando dice, cuando vinieres en tu reino. Y todo esto lo hemos escuchado hace poco. El reino de Dios que llega en la forma de un misterio a este mundo, a través de una palabra sembrada en el corazón. El señorío de Cristo sobre el corazón de la persona es un reino espiritual que llega en dos etapas, no que llegará en una etapa final, en forma abierta, concreta y visible. Y este pobre, confundido al principio, culpable, vil, pecador, fue conducido a entender. Se le vinieron a su mente los textos que hablan del reino que llega en dos etapas, no lo sabemos, pero reconocía a Cristo como Rey. Y a pesar de todas las circunstancias en que el mismo Cristo se encontraba, creía en Cristo como un Rey que regresaría, el regreso, ¿no? El retorno del Rey vendría, y que vendría en una forma totalmente distinta. Lo que ni sus mismos discípulos y los apóstoles que se habían huido habían entendido con claridad, este hombre viendo el letrero, Rey de los judíos, ¿no? Y escuchando a los judíos gritando, no tenemos rey salvo César. Y volviendo a mirar, rey de los judíos. Y volviendo a mirar y a fijar su atención. Y comenzaba a ver más allá de la corona de espinos. Comenzaba a ver más allá de las circunstancias físicas y la cruz. ¿Sí? Y comenzó a entender, este no solamente es el Señor, este no solamente es el Salvador, este es el Rey que vendrá en su reino, ¿no? Y todo el paquete en una petición, acuérdate, ¿no? De mí, cuando vengas, cuando vinieres, ¿no? En tu reino. Y esto es invocar al Señor. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La promesa en ambos testamentos. Y este hombre entonces comienza a invocar, ¿sí? Y su petición al invocar es, quiero que me tomes en cuenta a mí. A mí, dice, ¿no? Que tomes, cuando parecía que ya no tenía seguidor alguno sobre la faz de la tierra, el apóstol Juan ahí estaba, pero los demás no. Y si este hombre era capaz de reconocer a uno de los apóstoles, ni lo sabemos. Pero ya no le importaba nada de lo que estaba sucediendo. Acude a Cristo, aferrándose a Cristo, entregándose a Cristo. Vean, confesando su culpa, la obra salvadora de Cristo, sus tres oficios como Señor, Salvador. Fíjense bien. Y llega a esto, acuérdate de mí. Y para los que aún duden de si fuera o no realmente convertido, ahora vean, la respuesta de nuestro Señor hoy. ¿Qué es lo que ha de haber pensado al escuchar la palabra hoy? ¿No? Ha de haber pensado primero, no, por el ruido y el gentío y el escándalo y los gritos, no. Dijo hoy. Hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. Hoy mismo conmigo. En el paraíso. Y sin lugar a dudas lo creyó. Sin lugar a dudas. Recibió certidumbre. Recibió seguridad. Recibió en ese mismo momento el perdón absoluto de todos sus pecados. Y sería una investigación tremenda si hubieran narrado, no lo hicieron bajo inspiración divina, ya no hablan de pero hubiera sido muy interesante saber de su reacción, de cómo pasó, si fueron más intensos los dolores, ¿no? Y más horrible la tortura física, ¿no? Todo lo que significa la crucifixión, la peor forma posible para morir. Pero ¿cómo ha de haber respondido este hombre sabiendo hoy estaría con Cristo en el paraíso, ¿no? Ahora vamos a conducirnos a ciertas conclusiones aquí. Se nos fue el tiempo, pero este es el séptimo punto, ¿no? Cristo mismo confirma su perdón, su justificación. Ahora, todo esto es un testimonio fuertísimo, ¿sí? En el sermón de Spurgeon sobre el ladrón que murió, el ladrón que fue salvado, Spurgeon tiene una parte tremenda, Alan lo tradujo hace unos años, acerca de cómo llega al cielo Cristo acompañado por este ladrón como un trofeo. Cómo el primero que entra después de nuestro Señor es este ladrón. Ahora, para las personas que creen que aquí estamos perdiendo nuestro tiempo y estas cosas no tienen veracidad alguna, que la Biblia está llena de fábulas y cuentos, nadie podría haber inventado esto, jamás. No se le hubiera ocurrido a ninguna mente humana narrar la conversión de un pecador vil en medio de todo lo demás. Esto es un testimonio fuertísimo al poder del Evangelio de Cristo, al poder de este rey, ¿no? Y bien, con mucha atención, no debemos pasar por alto lo que comentamos al principio. Había dos ladrones aquí. Y el segundo... ¿sí? Los dos escucharon lo mismo. Los dos vieron lo mismo. Los dos estaban por lo menos hasta el límite de 6 horas, ¿no? Viendo como testigos oculares. Y uno de ellos, escuchen, uno de ellos murió impenitente, murió endurecido, murió completamente ciego. Ha de haber pensado, viendo al que fue convertido, que ya había entrado en la etapa de locura absoluta debido a los sufrimientos físicos, ¿no?, que estaba aguantando. Pero este que murió completamente ciego, endurecido, incrédulo, ¿sí? No es solamente lo que comenté al principio. Llegando a las puertas del infierno, se da cuenta de que se había muerto a cuántos metros del Hijo de Dios encarnado. Y al descubrir que su compañero, su cómplice en sus crímenes, no llegó con él al infierno. ¿Qué es lo que ha de haber pensado? ¿No? Pero volviendo al que fue convertido, se cumplió. Si yo fuere levantado, ¿sí?, todos atraeré a mí mismo. ¿Sí? Todos traeré a mí mismo. Y sucedió el milagro del nacimiento nuevo. Eso es porque podía ver, es porque podía entender, es porque había experimentado el milagro de la gracia de Dios, ¿no? La fe salvadora es el don de Dios para las personas que dudan, ¿no? Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna en Hechos 13:48. Y esto según que a cada uno ha concedido el Señor, creyeron los miembros de la iglesia en Corinto, 1 Corintios 3:5. La lista es de la misma manera como el arrepentimiento. Cristo ha sido exaltado, predicaba Pedro aquel día, ¿no?, de Pentecostés. Cristo ha sido exaltado, predicaban los mismos judíos en Hechos 5 para dar arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Y cómo sabían esto? De que el arrepentimiento y la fe son dones de Dios, ¿no? A los gentiles Dios ha dado arrepentimiento para vida eterna. De principio a fin, el libro de los Hechos vuelven a enfatizar lo mismo. Se han de haber preguntado lo que nosotros preguntábamos al principio del estudio. Humanamente hablando, la conversión de aquel ladrón, totalmente inexplicable, ¿no? Pero si es el poder de Dios, si la salvación de principio a fin es su don de gracia, ¿sí?, si no hay nada que le pueda impedir, que no es el todopoderoso, supuesto libre albedrío humano lo que tiene la última decisión en estas cosas, si hubiera sido así, o si fuera así, no habría esperanza alguna para nadie. ¿O acaso no cambia Dios la voluntad de la persona al convertir a una persona a Cristo? ¿O acaso sus manos están atadas y no puede hacer nada? ¿Acaso no es precisamente por eso que pedimos y oramos? Porque ya hemos hablado con tantas personas y hemos visto lo que su voluntad dice en este asunto. Y comenzamos a invocar a aquel que salvó a este ladrón y a aquel perseguidor, Saulo, que sería el otro que tendríamos que meter en el debate acerca de quién sería el trofeo o la ilustración más grande del poder de la gracia de Dios en el Evangelio. Pero la respuesta de Cristo aquí, hoy te llevaré conmigo, hoy te llevaré al paraíso conmigo, ¿no? Es el asunto definitivo en esto. Con razón, hemos citado tantas veces estos textos en Efesios, en Colosenses, este texto tan conocido, escuchen y vamos a terminar un momento, este texto que dice que despojó a los principados, ¿no?, que despojó a las potestades, que los sacó a la vergüenza. Y todo el argumento es en la cruz, en público, triunfando sobre ellos en sí mismo, ¿no? Y lo demostró al salvar a una persona en medio de su propia muerte, su propio sufrimiento, ¿no? Se cumplió el propósito de su muerte instantánea y milagrosamente en aquel ladrón. Y Cristo estableció en este momento, o sea, va a llegar a cualquier duda, ¿no? Estableció la veracidad de todo lo que él había profetizado, salió victorioso, triunfando, ¿no? Ese es el punto. El rey crucificado, ¿sí?, estaba reinando aún en la cruz. Ahora vamos a terminar con esto. Basta con la ilustración y los argumentos. Y ahora vamos a concluir con esto. La pregunta aquí para concluir es muy sencilla. Y es la siguiente. La pregunta es, no si entendemos todo el argumento, sino si nosotros hemos sido conducidos a enfrentarnos con nuestros pecados, nuestra culpa y nuestro juicio. Lo hemos dicho muchas veces, cuando una persona es convertida, lo que sucede en miniatura, en un breve lapso de tiempo, pueden ser minutos o horas y nada más, en el proceso de conversión a Cristo, que no es algo, desde convicción hasta conversión puede suceder muchas cosas, pero en la crisis esencial, la persona es conducida al día de juicio. La persona es conducida a su lecho de muerte. La persona es conducida al trono del Rey. La persona es conducida a la cruz del Calvario, en miniatura, en su propia experiencia. La persona llega al día de juicio antes de morir, ¿no? Llega a entender a dónde llegará, a menos que sea perdonado igual como este ladrón. Y esta convicción le conduce a reconocer su culpa, sus pecados, le conduce a entender algo acerca de cómo Cristo le puede salvar a este ladrón por el poder de Dios y nada más. Le llegó con claridad y entendimiento la idea de que Cristo había vivido una vida recta, perfecta y sin pecado, y que Cristo podría perdonar sus pecados. Fue conducido a reconocerlo y a recibirlo como Salvador y como Señor, como Rey, ¿no? Y en este sentido, la pregunta es si algo parecido a esto nos ha sucedido a nosotros. Esto es lo que tuvo que suceder a aquel ladrón. Y eso es lo que tiene que suceder a todos los que son convertidos. Claro, las circunstancias son muy diferentes, sí, pero los elementos esenciales son los mismos. Porque una persona tiene que llegar a la gran crisis de su vida y invocar a Cristo para que le salve, para que le perdone, para que se acuerde de mí. Tengo que ser llevado a esta gran crisis. Estas personas, hay una muchedumbre de personas. Yo no estoy diciendo que tienes que saber cada detalle, todos los argumentos teológicos, pero estas personas que nunca han sido convertidas a ninguna crisis, a ningún momento de convicción y de arrepentimiento, de entrega a Cristo, no son personas convertidas. Les pregunto, ¿pudiera haber sido convertido aquel ladrón sin estas cosas? No. ¿Pueden ser convertidas otras personas sin experimentar algo parecido? Tampoco. Sí. El mismísimo que sufrió en la cruz del Calvario exige nuestro arrepentimiento, exige nuestra submisión, exige nuestra entrega, exige nuestra confianza, exige nuestra fe. Y para llegar a arrepentirnos y entregarnos a Él, tiene que sufrir una crisis. Yo he dicho desde hace años, el proceso que me condujo a la conversión, quizás el lenguaje del inglés no sea muy entendible, me condujo a morir 1,000 veces, a sufrir 1,000 muertes. ¿No? Y este hombre, la única diferencia entre él y nosotros en relación con este punto es, él fue conducido a las puertas de la muerte y de ser perdonado a pasar por estas puertas. No pasó mucho tiempo. En el caso de nosotros, somos conducidos a las puertas de la muerte y pueden pasar años o medio siglo después para que pasemos realmente por estas puertas en la muerte física, ¿no? Pero el punto es lo mismo. A eso tenemos que llegar. Entonces, en esta gran ilustración vemos el poder del Evangelio, ¿no? Y se requiere este mismo poder para salvar a cualquier persona. Oremos, Padre.